Estará contento Juan Carlos Pérez de la Fuente por tener a su lado a Juan José Millás.
Un placer siempre, pero me ha dado un disgusto pequeñito, pero me
¿pero
ha dado?
¿Por qué?
Porque si le no, he tenido si... que preguntar, tengo la obligación, ¿y del teatro qué? Y me ha dicho, un poquito abandonado.
Pues no, Juan José. Y... eso a un director de teatro no se le puede decir.
Ahí tienes a una...
nada. Está,
yo un día paso al lado de un escenario de un teatro y le guiña el ojo al teatro y le dije, ¿qué haces? ¿Pero qué haces, Nieves?
¿Pero quién, yo?
Sí.
Ah,
yo
pero si creía que me
estaba... Español.
Ah, vale. Bueno, Maite López, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Hoy tenemos un invitado muy especial. Como dice aquí en esta fajita que tiene su libro de Alfaguara, dice una novela disfrazada de diario, un diario disfrazado de novela. Tu personaje arranca preguntándose a sí mismo, a punto de cumplir 67 años, si ya es un viejo. Y contesta el personaje que evidentemente sí, aunque todo el mundo lo niegue. Es que me ha encantado esa reflexión, de verdad.
Claro, porque es verdad que cuando... Bueno, quiero decir, oficialmente se es viejo a partir de los 65, me parece, ¿no? Otra cosa es que uno se sienta viejo o no. Y a partir de los 70 ocurre algo todavía más grave. Y es que te dan el carnet de identidad ya para toda la vida o para toda la muerte. Es decir, el carnet de identidad de los 70 dura hasta el año 2093.
¿Pero qué dices?
Sí, un amigo de un amigo mío, de Gonzalo Suárez, esto me lo contó Gonzalo Suárez, resulta que fue a Estados Unidos y tenía más de 70 años. Y enseñó el pasaporte y por alguna razón le dijeron que enseñara también el carnet de identidad. Y entonces, al ver que caducaba en el año 2093 o por ahí, lo llevaron al cuartito.
Diciendo, está falsificado.
Y entonces, claro. Entonces, cuando me lo contaron, yo entrevisté en la radio con Gemma Nierga, llamamos sí. A la dirección, vamos, a la responsable del carnet de identidad, que es el Ministerio del Interior. Y nos atendió un subsecretario. Y le dijimos, hombre, ¿pero cómo hacen ustedes esto? Dice, no, esto ya es por no molestar. Digo, hombre, pero no es por no molestar, es porque ya consideran que está amortizado. Estoy muy contento de todos modos porque me acabo de sacar el carnet de conducir.
Sí.
Lo acabo de renovar. Y yo pensé que me lo iban a dar ya por un año o dos, porque el carnet de conducir es al revés de identidad. El de identidad te lo dan para siempre. Y el de conducir cada vez te lo dan para menos tiempo.
Claro,
¿no?
Para... sí.
Pero me han dado para 4 años o 5.
Pero por favor, sí, pero
una cosa, de menos a la reina de Inglaterra.
Y eso que en examen psicotécnico fue diabólico.
¿Así?
Sí, además era nuevo, porque yo, claro, me he renovado el carnet muchas veces... Y en el examen psicotécnico era relativamente fácil, era una bonita que de repente se metía por un túnel y tenías que adivinar cuándo salía, pero este eran dos carreteras con dos coches que iba cada uno por su lado y tenías que tener un ojo en cada coche, ¿no? Era diabólico.
Bien. Esto es que entra Pilar Vicente, es que luego,
me
Pilar.
Los juegos de los chicos.
Sí.
Claro, esto, si has jugado mucho a consola, está chupado. Mira, pero,
pues ahí está la clave, que jugar a consola.
Pero me dijo la psicóloga que hacía estos juegos. Ya, yo cuando terminé, me dije, bueno, esto, porque claro, todos mis sentidos se pusieron a... Es como cuando estás en una situación límite, que todas las energías las pones en salir de esa situación. Pues igual, ¿no? Pero no terminaba. Yo decía, Dios mío, no termina. Y yo ahí manejando los mandos. Claro, con una mando manejabas el coche a la derecha y con la otra en la izquierda.
Ya.
Los dos ojos como trueba, uno a cada...
Madre mía. Oye, yo sé que Juan José prefiere hablar de esto que del libro, porque ya lo ha soltado. Y lo que quiere es que lo leamos y punto. Bueno, pero volvamos al libro.
Bueno, entonces claro, yo pensé, bueno, yo no me sentía viejo.
Aquí hay,
¿no?,
otro libro, ¿eh?
Sí,
o sea,
hay.
Yo creo que lo cuento en el libro, ¿no? Yo salgo a caminar todos los días.
Sí.
Y camino a buen paso, haga frío, nieve, llueva.
Oye, ¿te pasan una cantidad de cosas caminando?
Porque voy con los ojos abiertos. Y también
porque, y reflexionando, porque piensas mucho.
Y porque invento también lo mío. Y entonces voy caminando y yo la impresión que tengo, la impresión interna mía es la de un muchacho. que está caminando, pero claro, yo sé que no doy esa imagen a los demás, ¿no?
Pero tú te sientes así, ¿verdad? Tú te estás viendo y dices, bueno...
Como pues, un muchacho. O sea, esta es... Y esto es una de las grandes contradicciones que uno tiene que ir arreglando a medida que se hace mayor.
Esta es la confusión y el misterio que tú dices que tiene el cumplir años.
Claro, porque en la imagen interna... Hombre, si estás hecho polvo... Pero si estás bien, la imagen interna no se corresponde
con la realidad
externa, ¿no? Con la realidad externa.
Claro.
Y ahí tienes que andar conjugando las dos cosas. Y yo, cuando empecé este diario, pensé, voy a hacer un diario de la vejez. Pero luego se convirtió en otra cosa.
Es que da la risa viéndote un diario de la vejez tú.
Claro, pero es que se convirtió en otra cosa porque, claro, dije, bueno, me voy a observar.
¿Y qué vas a hacer cuando tengas...?
Observar, a ver cómo envejezco, pero claro, no sé, observar la vejez es como intentar ver crecer una hierba, ¿no? Tú dices, voy a escribir un reportaje de cómo crece la hierba y te quedas mirando a hierba y no pasa nada.
Y no pasa
pero
nada.
Te vas un momento a la cocina a prepararte un café y cuando vuelves ha crecido, ¿no?
Exacto, ya está, ya hay
pues
que cortar.
La vejez igual, te quedas mirándola y no pasa nada, pero te descuidas un momento...
Y zasca,
ahí está.
Sí, yo tengo muchas preguntas que hacerte sobre los dientes, sobre tu experiencia cuando te quitaron el primer diente. Bueno, todo esto está aquí.
Lo de los dientes, contándolo, ¿eh?
Los dientes los conservo. Todos.
Es que yo creo que el personaje se parece tanto a ti que pensaba que te habían quitado una muela.
Una muela, pero no los dientes.
Ah, bueno, pues que te habían quitado una muela y digo, ya lo ha cascado
una
aquí.
Muela, en pero la... tú ya estás. Ya estás haciendo daño.
Pero al personaje le quitan la muela y resulta que, claro, una reflexión tremenda porque dices, caray, esto ya no hay quien lo pare.
No, es que, verás, yo nunca he tenido problemas con la boca, ni siquiera una de estos que llaman, ¿cómo se llama? Picarse.
Caries.
Una caries.
Que me ha extrañado, digo, nunca. Jolín, ha llegado Juanjo a más de 60 y pico años y ni un diente te han quitado nunca.
Nunca, o sea, ni una...
Pero qué maravilla.
Pero es que no he tenido una caries, ni un empaste, nada.
Por favor.
Pero tuve un problema con una muela que además ni siquiera se ve, pero me dijo el dentista... ¿Te hacemos un implante? Dije, sí, porque esto es súper moderno, no dan implante, ¿no?
Sí.
Y súper caro, por cierto. Y esto del implante es increíble, porque es pura mecánica, ¿no? Te meten ahí una especie de tuerca. Primero, te ponen hueso artificial.
Ay, qué dolor, no me lo cuentes.
Te ponen...
Que tú eres hipocondríaco, pero yo también.
Ah, pero me encanta.
Pero es un morboso, me estoy dando cuenta.
Te ponen un biomaterial que llaman... que se acaba convirtiendo en hueso, se funde con tu hueso.
Es luego, como lo del ojo ese ahí arriba, del espacio.
Luego ahí ponen una tuerca y en la muela tengo la tornilla. Y ya yo no noto la diferencia entre... O sea, quiero decir, yo no lo percibo como un cuerpo extraño.
Claro, pero lo que no nos dice es que cuando le hacen eso... Está un poquito colocado, porque le han puesto una anestesia. ¿Está feliz? Eso, Arrabal un día me dice, ¿te han operado alguna vez?
No, pero es una anestesia, es una anestesia local, que además tiene su peligro, porque como te muerdes la lengua y no lo notas, te la puedes comer, ¿no? La puedes masticar, ¿no? No, la anestesia de un dentista no es una anestesia agradable.
No, pero es mejor el implante que el cráter. Tú lo dices,
sí, claro.
El cráter es terrible, te está recordando todo el rato que la vida pasa.
Hacer el favor, porque yo tengo ya, a mí me duele ya la boca.
A ver, Maite, pon orden aquí, vamos a hablar del libro de Juanjo.
Decía que sobre todo porque la caída de las piezas dentales evoca la castración.
Eso es.
Es una metáfora de la castración. Y por eso a los niños, cuando pierden los dientes de leche, viene un ratoncito Pérez para compensarles.
Claro.
Porque ellos, en su inconsciente, la caída de un diente es como una castración, ¿no? Entonces, el ratoncito Pérez les compensa con
claro,
un euro.
Pero cuando eres mayor...
Pero viene
cuando
viene la ratoncita...
Viene la rata Pérez, que es su madre, y te mueres.
te
regalan la muerte.
Ay, no, esto no nos gusta. A ver, Maite, por favor, el libro que...
A pesar de todo, yo les digo, lean ese libro.
No, es delicioso. Te lo pasas... Porque es que, como es tan increíble, Juanjo Millás, y tiene esas ocurrencias...
Pero tiene una cosa maravillosa que hay que tener. Mojadura. Mojadura. O sea, hay que estar un poquito en serio y hacer de la vida una fantasía.
Sí, señor. A ver, Maite.
Venga, algo ya hemos contado. Es una novela en forma de diario que narra la vida de un personaje que, curiosamente, se llama también Juan José Millás, que se muestra tan libre, tan neurótico, tan divertido, brillante y también hipocondríaco como solo somos cuando nadie nos ve. Es una novela disfrazada de diario, un diario disfrazado de novela, una aguda mirada sobre lo absurdo de la realidad cotidiana. Y si tuviéramos que ponerle banda sonora a este libro, a lo mejor sonaría parecido a esto.
Si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Ay, Maite, ¿cómo has acertado?
Coincides conmigo.
Claro, porque esta canción a mí me trastornó tanto en mi adolescencia, porque ya el título, un mundo raro, ¿no? Porque, porque yo sentía que venía de un mundo raro, o sea, yo me sentía como un niño extraño, ¿no? Y esta canción no me cansaba de oírla porque me identificaba tanto con ella. Y claro, hablo de ella en algún momento.
Qué bueno.
Los niños raros son los niños que leen, ¿no? Los que buscan otros
pues
mundos.
Pues sí, porque si eres normal, ¿para qué vas a leer?
¿Para qué vas a leer si puedes jugar y tienes amigos?
Pues, yo siempre digo esto, que un adolescente que un viernes por la noche se quedara en casa leyendo Madame Bovary preocuparía mucho a sus padres, ¿no? Porque por un lado tenemos mitificada la lectura y queremos que nuestros hijos lean, ¿no? Pero tú imagínate que un chaval de 16 años, 17 años llega un viernes o un sábado y lo ves leyendo Crimen y Castigo y le dices, ¿no vas a ir hoy? No, voy a leer a Dostoyevsky.
Cierra el libro y sal.
Pues así eras tú, ¿no, Juanjo?
Así era yo. Éramos muchos en nuestra generación, porque yo me hice lector de adolescente, que es cuando realmente yo creo que se hace un lector. Tampoco en aquella época teníamos tantos estímulos como ahora, ¿no? Y entonces la lectura era un refugio. Vamos, yo, si no me hubiera hecho lector, no sé.
Hubieras acabado en un psiquiátrico, no sé.
No sé. Yo en aquella época lo que quería ser de verdad era psicópata, pero no tuve talento.
Vaya, por Dios, no tuviste talento.
No, entonces me dice el lector. Y entonces yo siempre pienso, pero bueno, esto, la gente que no lee, ¿qué hace por las tardes? O sea, porque leer es un chollo, o sea, ser un lector es un chollo de un calibre tal, ¿no? O sea,
te permite viajar, meterte en vidas.
Pero sobre todo pasar la tarde.
Sí, y pasar la tarde fabulosa, ¿verdad?
Esta frase me la voy a quedar. Leer es un chollo.
Es un chollo.
¿De calibre tal? Esa frase ya la tienes.
Sí,
en la
yo leo todas las tardes, yo por las mañanas escribo y por las tardes leo pues como entre 3-4 horas, ¿no? Y yo muchas veces pienso, bueno, ¿y yo qué estaría haciendo si no estuviera leyendo? Aparte de la riqueza que me proporciona, pero digo, el tiempo que me ocupa, uh-huh. ¿No? Leer es una de las mayores loterías que te puede tocar en la vida, ¿no? Debería haber una lotería que a usted haya tocado ser lector, ¿no? Y eso es mejor que el gordo.
Claro que sí. Oye, Juanjo Millás, cuéntanos, ¿qué lees tú por la tarde? ¿Siempre en relación con los libros que tienes en marcha? ¿Captando información?
No, porque yo no soy de escribir libros que me exijan mucha documentación, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy curioso, leo, por ejemplo, muchas cosas de ciencia, aunque...
¿Lo del agujero negro entonces te ha impactado?
Bueno, a mí es que la nomenclatura que utilizan los físicos me vuelve loco. Ya, fíjate tú, este sintagma, agujero negro, que además es un agujero que traga todo lo que pasa a su alrededor, incluida la luz. Esto es tan novelesco. Lo que sucede en el borde de un agujero negro se llama horizonte de sucesos. Tú imagínate qué título para una novela o para un poema, ¿no?
Maravilloso.
Yo recuerdo que hace muchos años hubo en el Escorial, en los cursos de verano, una reunión de los astrofísicos más importantes del momento. Se reunieron allí 10 o 15 de los más. Y entonces se pasaban el día hablando de cosas en una jerga que yo creo que no entendían ni ellos, ¿no? Pero todos los periódicos nos prestaban una atención tremenda que en curso. Entonces yo un día fui a ver qué pasaba. Y claro, hablaban de agujeros negros, de horizonte de sucesos, de principio de incertidumbre, de materia oscura. Y yo dije, bueno, yo no entiendo nada de lo que dicen, pero si hablan de materia oscura, están hablando de mí. Por lo tanto, me quedo, ¿no? Entonces, esta gente, en el fondo, es muy... O sea, a mí, en los libros de ciencia, entiendo de ellos un 10% de lo que leo, pero me ponen la cabeza a 100.
¡Madre mía!
Pero bueno, leo mucha novela, leo mucha poesía. La poesía yo creo que es un motor de toda la literatura, ¿no? Y claro, pues siempre estoy con dos o tres libros entre manos y soy tan feliz leyendo, ¿no? Que no entiendo cómo se puede vivir sin ser lector, ¿no?
¿Te comunicas mejor con un libro que...
que con las personas.
Que con las personas, con un ser humano.
Bueno, quiero decir, no es incompatible, ¿no? Yo creo que, bueno, que además si eres buen lector, entiendes mejor también
la vida.
Condición humana y la vida. Y por lo tanto eres más tolerante y eso te hace que, aunque no comprendas nada, finjas que te entiendes, ¿no?
Dice Vargas Llosa que un libro te hace libre.
Bueno, en las humanidades en general nos hacen libres. En el estudio de las humanidades en general nos hacen libres, ¿no? Y por eso es un desastre que cada vez que se hace una reforma escolar, porque hay que meter nuevas materias, pagan el pato en las humanidades, ¿no? Dicen, bueno, pues quitemos el griego, pues quitemos el latín, pues quitemos la filosofía.
Y pues yo, quitemos los cuentos. Ahora es noticia de hoy. Cuentos. Quitemos los cuentos por... ¿Cómo es la noticia, Carlos?
En un colegio de Barcelona pues han sido vetados de la biblioteca infantil pues unos 200 libros, entre ellos La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Leyenda de San Jordi, en fin, hasta 200.
Y La Cenicienta.
Los que tenemos una edad sabemos lo que es eso. Pura y simple censura. Perdóname, la censura sabemos, hemos vivido, preguntarle a Buero Vallejo, como le preguntaba yo, ¿qué era la censura? Y dice, pues mira, hijo, ir con un texto
que te pusieran rojo,
y que te quitaban la mitad.
Bueno, esto yo pienso que es esto que se llaman soluciones sencillas a problemas complejos. Es cierto que en la lectura, igual que el cine, propone modelos de comportamiento, o sea, nuestros modelos emocionales, nuestros modelos amorosos, en gran medida de los de mi generación, proceden del cine que hemos visto, de los boleros. Por eso nosotros necesitamos tener amores desgraciados, porque teníamos que ser como los de los boleros.
Teníamos que sufrir.
Es decir, que esto, la gente que dice prohíbo Caperucita, tampoco hay que decir está loca. No, hay que hablar. Es decir, piensan, está proponiendo modelos de comportamiento en los que la mujer sale perdiendo. Entonces eso lo que hay que hacer es explicar, ¿no? Decir, oye, esto está escrito. Es como que decíamos hace poco del asunto de México. ¿Cómo vamos a juzgar la conquista con los criterios de hoy? ¿Cómo es un disparate, ¿no?
Es pues, un disparate,
exacto.
Sí.
Entonces lo que pasa es que se puede hacer una lectura de todos estos cuentos, pero se puede hacer una lectura crítica,
claro,
señalando en qué momento...
Para eso está
porque
el teatro.
Los cuentos de la tradición oral han sido fundamentales en la historia del ser humano. Nosotros venimos de ahí, de esos cuentos, porque la primera información que el ser humano tuvo sobre su entorno es la que provenía a través de los relatos de la tradición oral. Y es muy importante que nos conozcamos, pero se pueden hacer muchas lecturas. Por eso digo que ahora no se puede negar que en cine, en la literatura, en la música, en las canciones, están generando modelos de comportamiento continuamente. Eso,
pero Juan José, ¿tú crees que el retirarlo?
No, por
claro,
eso te digo.
Es que por eso
te digo que yo me sentaría con estas personas que van y trataría de explicarles esto. Oye, pues por un lado, yo sé que la voluntad con que has hecho esto es buena. Es intentar que los niños y las niñas no tengan modelos que perpetúen la relación entre los hombres y las mujeres. Eso es la voluntad y era buena. Ahora, creo que es una decisión equivocada. ¿No? Porque es eso.
Entendido. Estamos hablando de la vida a ratos y la verdad es que estamos echándole un rato muy bueno con el escritor Juan José Millás. Repetimos que esta novela está casi caliente, ¿verdad, Maite? Lleva una semana nada más en las librerías y ya está siendo todo un éxito.
Escrita en forma de diario, con capítulos con entradas muy cortas. Se reflexiona sobre muchas cosas, sobre la escritura, sobre los escritores. Beatriz es uno de los personajes que a mí más me gustan, sobre el periodismo, sobre el psicoanálisis. Hay muchos dientes, hay muchas madres, o la madre omnipresente y omnipotente. Y está ahí, es como Dios. Para un bebé, la madre es su Dios. Y yo no sé si eso nos lo podemos sacar de encima.
Es muy difícil, porque hubo un momento en el que dependimos absolutamente de la madre. No solo cuando íbamos dentro de ella, sino cuando estábamos fuera de ella. Dependíamos de su leche, dependíamos, o sea, la dependencia de la madre en un momento de nuestra vida fue de tal calibre que eso yo creo que genera una impronta.
El complejo de Edipo sigue ahí, claro, sobre todo en los hombres.
Claro, sobre todo en los hombres, ¿no? Si a esa impronta ni añades un complejo de Edipo, en fin, que se acerque o que esté en lo patológico, pues claro, la madre es un ser. A mí me ha costado mucho ver a mi madre como un ser vulnerable, como un ser necesitado, porque para mi madre era una mujer fuerte, que lo podía todo. Y me ha costado muchas sesiones de análisis ver que también era vulnerable, ¿no?
Vulnerable. Aquí hay mucho psicoanálisis del personaje. Hay paseos que de repente parece que no va a ocurrir nada más que un paseo, y surge lo extraordinario y hace de lo cotidiano que parezca que aquello cobra fuerza. Es un libro delicioso.
Está también Madrid, que es uno de los personajes.
Eso es interesante.
Sí, yo digo siempre que Madrid no existe, no es un espacio físico, es un espacio moral.
Moral o mental.
Como que sí, porque Madrid es un espacio donde la gente no es de Madrid, o sea, que quiero decir, la gente de Madrid no es de Madrid, es de cualquier sitio, ¿no? El otro día yo lo decía públicamente esto, porque estaba presentando una novela en Premio Alfaguara de Patricio Prón, que tiene una cosa curiosa, es que todos los personajes de la novela son personajes que vienen de fuera y todos se encuentran en Madrid, pero Madrid como un espacio mental, interpreto yo, ¿no? Y yo decía, Madrid no existe, porque yo voy a Barcelona o a San Sebastián o a Sevilla y me cago en San Sebastián, en Sevilla, ¿verdad? Y me declaran persona non grata. Pero tú te cagas en Madrid y no pasa nada.
Es lo que tenemos los madrileños.
Porque somos así.
Todo puede decirse y no pasa nada.
Y no pasa nada. Tú puedes hablar de Madrid mal todo lo que quieras. Y no pasa nada. Ahora, como se te ocurra decir una palabra mala de Valencia en Valencia, persona non grata, ¿no?
Exacto. Es verdad, Juan José. Oye, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Ya sé que estás en otra, o sea, ya estás caminando por otro lado, pero esta te ha salido muy bien. Es de verdad, has acertado con el personaje, que muchos pensamos que como en todas las novelas, siempre hay algo de uno mismo, pero en esta parece que un poco más. Y resulta muy curioso acercarnos a tu pensamiento, a tu forma de ver la vida. Es realmente bonito, de verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti, y recuerdos a Gemma, por favor, dale.
Sí,
recuerdos,
pues se lo diré
de Nieves,
porque,
dile, oye.
Porque iré a Barcelona, voy a Barcelona con cierta frecuencia y siempre que nos vemos o comemos o cenamos. Ella vino hace poco a Madrid, estuvimos cenando juntos y está muy bien, tengo que decirte que está muy bien, trabajando mucho. Y
su voz, todo bien.
Todo bien, todo está
perfecto. Pues dale recuerdos de los madriles.
Yo se lo diré y me dará mucha alegría.
De ese personaje de tu novela de Madrid. Son las 5:39, hacemos un alto y seguimos.